Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. 25 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas. Lunes, día 3 de febrero. Estrenamos mes en lo que a semana laboral se refiere y lo hacemos con buena temperatura, prácticamente 16 grados ahora mismo en el centro de la capital. Recuerda que vamos a estar repasando el fin de semana y anticipando lo que va a ser posiblemente la cita deportiva más importante de la semana entrante. Me refiero a la final de la Copa de la Princesa, final de la Copa Princesa, que se va a disputar en el pabellón polideportivo Pisuerga mañana a las 8:30 de la tarde entre el Carramimbre, ciudad de Valladolid, y el Club Básquet Guipúzcoa. Un partido que dirimirá ¿quién de los dos tendrá garantizado, independientemente de su clasificación al final de la temporada regular, el factor cancha en el playoff previo a la final a 4, con el que este año el formato ha decidido se busque el ascenso a la ACB? En el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en cope.es/Valladolid y en tus aplicaciones para dispositivos móviles, te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde, hasta las 3:30 en la onda media, en el 882 y en el 104.5. Con Alberto Cabrejas en el control, hacemos un alto y resumimos los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Querido coche, sé que son muchos años. Te portaste bien, pero hoy he conocido a un Peugeot en Talleres Raimundo. He visto una variedad de gama, diseño con la mayor garantía y facilidad de pago. Lo siento, pero es el momento de cambiar. Talleres Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Pues mañana a las 8:30, 15 euros público general, 5 euros peques y 5 euros abonados del Carramimbre, ciudad de Valladolid. El partido de, podríamos decir, más importante hasta la fecha de la historia del club. Esperemos que no sea sino uno de los que tenga que jugar, varios que tenga que jugar esta temporada y que entren dentro de ese catálogo. Carramimbre, ciudad de Valladolid, Guipúzcoa Basket. El primer y segundo clasificados se van a medir en la final de la Copa Princesa aquí en Valladolid mañana a las 8:30 en punto de la tarde. El premio, solamente un título oficioso, el de campeón de esa competición, pero otro muy importante, garantizar el factor cancha aunque quedes noveno en el playoff previo a la final de la Final Four de ascenso a la Liga ACB. Es, sin lugar a dudas, un premio muy interesante para un formato el que este año se ha impuesto en esa Liga LEP Oro, que podría aprovechar muy bien un Carramimbre, ciudad de Valladolid, que perdía el pasado viernes en Melilla después de dos prórrogas con un equipo que había sido prácticamente asolado por la gripe. El Real Valladolid al día siguiente conseguía la victoria por 0-1 en el campo del Real Mallorca. Un Real Valladolid que está ahora mismo con 22 jornadas disputadas, 7 puntos por encima de la zona de descenso. Pintó muy bien el sábado, victoria del Real Valladolid, derrotas del Celta y del Real Club Deportivo Español, pero quizá perdieron los dos equipos que todos tenemos en mente podrían ser capaces al final de salir del agujero. Sumó de a 3 el Leganés y sumó de a 1 Alavés y Eibar, con lo cual esa distancia de 8 puntos con la que nos fuimos a la cama el sábado se convirtió en 7 puntos en la jornada del domingo. Y sin lugar a dudas, una de las grandes noticias del fin de semana nos la dejó el Aula Cultural, que fue capaz de ganar en la cancha del Rocasa Gran Canaria. La decepción llegó en la Copa del Rey de balonmano, donde los de David Pisonero no pudieron aguantar los 4 goles de renta que llevaron de la ida y quedaron eliminados en la cancha del Anaitasuna. Son las 3:30, seguimos hasta las 4 en COPE Más. Era muy importante ganar en Palma de Mallorca, se había conseguido en las últimas temporadas y se volvió a conseguir. Además, un triunfo en el que el Real Valladolid no iba a contar con los dos fichajes de invierno, con los dos fichajes del tramo final del mercado, porque sí, contaría con uno de ellos, Raúl Carnero, que ahora mismo yo creo que se ha convertido en un elemento imprescindible y muy complicado de sustituir en el esquema de Sergio González. No estaba Ben Arfa, naturalmente no estaba Mateus, que va a ser presentado mañana a las 12, finalmente, en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, a pesar de que el equipo no se va a entrenar hasta las 5 en punto de la tarde, y mañana saldremos de dudas de dónde va a jugar Mateus al final de la presente temporada. Es decir, la próxima, si lo va a hacer en el Palmeiras, el Cruz, que según la nota oficial lo ha cedido al Real Valladolid, o si lo va a hacer en el FC Barcelona, club que, según el propio jugador, ha comprado sus derechos de cara a la próxima temporada. Pero eso para el próximo año. De momento al Real Valladolid le quedan por delante 16 jornadas. Son muchísimos partidos los que tiene que disputar todavía el Real Valladolid. Pero en esas 16 jornadas el Valladolid empieza su competición sabiendo, primero, que tiene 7 puntos de ventaja con respecto al primer equipo ubicado en posiciones de descenso. Y segundo, que con el calendario condicionado de la primera vuelta, el Real Valladolid tiene que disputar más partidos en Zorrilla que fuera. Aunque esto último no sé hasta qué punto es una buena noticia, ya que el rendimiento del equipo está siendo prácticamente idéntico al del año pasado. Prácticamente una fotocopia del de la temporada pasada. Misma jornada, mismos puntos y cosecha casi idéntica la de este año. Lejos de Zorrilla, un punto más que los conseguidos en Zorrilla. 13 fuera, 12 en casa. Esos son los números que ahora mismo avalan a un Real Valladolid que volvió al 4-4-2, que volvía de nuevo a contar con Salisu y Kiko Olivas en el centro de la defensa, con Javi Moyano y con Raúl Carnero en los laterales, y donde quizá más incertidumbre levantaba era en la posición del doble pivote, donde de nuevo Alcaraz y Mitchell, que parece que es una pareja que no disgusta en cuanto a rendimiento a Sergio González, pero que a priori es la que estadísticamente más se puede solapar en cuanto a funciones, volvían a ocupar esa posición. Se volvía a jugar de nuevo con bandas, las habituales bandas, Toni y Óscar Plano. Toni por la izquierda, Óscar Plano por la derecha y arriba Sergio Guardiola y Enes Unal. El Mallorca, por su parte, tenía que ganar, sí o sí. Es un equipo que está cimentando su granero de puntos en el estadio de Somox. Solo un punto ha sumado como visitante el Real Club Deportivo Mallorca, unos números que son absolutamente de cuesta abajo para el hoyo. Un equipo no se puede mantener en primera división fiándolo todo a los partidos de casa, porque hay 4 o 5 equipos que se van a llevar los puntos de tu estadio, aunque le metió 4 al Valencia hace 15 días, recuérdalo. Hay 4 o 5 equipos que se van a llevar los puntos del estadio y hay otros 6 que te pueden llegar a dar un susto, como es el caso de un rival directo como el Real Valladolid, que ahora mismo ha conseguido sumar 6 de sus 25 puntos ante el Mallorca y además le ha conseguido el averaje particular, es decir, en caso de empates múltiples al final de la temporada, al Real Valladolid le conviene que esté el Mallorca sí o sí, porque ante él ya tiene 6 puntos garantizados en triples y cuádruples empates. Si el Mallorca no está porque el Real Valladolid ha conseguido más puntos que el equipo balear, pues habrá que intentar ganar también frente a Eibar, hacerle un pequeño roto al Alavés, que es el que de momento te ha sacado de tus casillas durante esta temporada. En caso de que se meta el Levante, pues también estaría bien ganarle en casa, pero yo creo que al Real Valladolid, yo creo, no le va a hacer falta acudir a los empates múltiples, porque el equipo, después de una tremenda racha negativa sin victorias, sigue estando 7 puntos por encima de la zona de descenso. Si a eso ahora hacemos una previsión de una cadencia normal, pues qué sé yo, una victoria cada 3 partidos, una victoria y un empate cada 5, Yo creo que el Real Valladolid al final no va a tener problema para sumar esos 38, 39, 40 puntos que todo el mundo dice que este año podrían valer. Vamos a ver cómo reacciona el Español, vamos a ver si reacciona el Celta, porque llevamos diciendo mucho tiempo, salen y siguen sin salir. Siguen los dos en posiciones de descenso. Y en todo caso siempre te queda los comodines de Alavés y Eibar, que son dos equipos que se lo van a jugar contigo directamente, y al Alavés de momento, al Eibar de momento, en la primera vuelta, le has ganado por 2-0 en casa. Pero el Real Valladolid conseguía la victoria en el estadio de Son Mox, lo conseguía con oficio, quizá con algo más de contundencia que en otras ocasiones, pero sin brillantez. Este año el Real Valladolid ha decidido tomar el camino que le llevó a la permanencia el año pasado. Victorias útiles ante rivales directos. El año pasado nos dieron vida la victoria de Ipurúa, la victoria en Vallecas, naturalmente, pero también la victoria ante el Girona en casa o la conseguida ante el Athletic Club de Bilbao en Zorrilla. Esos fueron los partidos que nos sacaron 4 victorias en la segunda vuelta, que nos sacaron definitivamente del agujero. Después del encuentro, con ese gol de Enes Unal y sin que el Real Valladolid pasara demasiadas dificultades, con un gol bien anulado por el videoarbitraje, ya que el centro que pone Lago Lubor, en el tramo final de la primera parte, yo creo que está absolutamente confirmado que el balón traspasa la línea de fondo, el centro del humor y el remate del delantero del Mallorca, el Real Valladolid no pasa demasiados apuros durante el partido, lo cual se traduce en una inyección de moral muy importante para el Real Valladolid y en posiblemente una vuelta de tuerca al grillete que aprieta ahora mismo las esperanzas de la afición balear, hasta el punto de que se está especulando con que Maeta Molango podría incluso abandonar, que es, digamos, el Carlos Suárez del Mallorca, podría abandonar el club balear. Vamos a escuchar a Sergio González al final del partido congratularse de esos 3 puntos realmente importantes para su equipo.
Sí, sí, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Era un partido de esos importantes, ¿no? En el calendario, ¿no? Pero que tengo que decir que ni habiendo ganado hoy estamos salvados, ni habiendo perdido estamos descendidos, ¿no? Aunque era una travesía muy larga, es verdad que el empujón y el aire que cogemos hoy es muy importante, sobre todo por los futbolistas, ¿no? Porque las sensaciones en Valladolid era que quizás como que nos faltaba algo inquietas, ¿no? Y esto pues ojalá tranquilice todo un poco y nos deje trabajar un poquito más tranquilo, donde los futbolistas todavía sientan el respaldo más fuerte todavía de lo que están sintiendo. Y a partir de ahí trabajar, seguir jugando, seguir haciendo buenos entrenamientos, porque has dicho que queda mucho, ¿no? Pero es verdad que el partido de hoy estaba marcado en rojo y podía marcar un antes y un después, ¿no? En este caso para nosotros es un empujón importante. Sí, sí, es un partido donde los futbolistas tenían mucha rabia contenida, ¿no? No solo los futbolistas, ¿no? El cuerpo técnico, directiva, todos, ¿no? Todos los que pertenecemos a Valladolid teníamos esa adrenalina de por qué, ¿no? En esta travesía de estos 3 meses sin ganar, habíamos hecho méritos en más de algún partido para poder hacerlo, ¿no? Y por cualquier circunstancia con ese fútbol no podíamos haberlo conseguido. Hoy creo que hemos hecho un partido muy serio entre dos equipos que pelean por un objetivo tan claro como es la permanencia. Dos equipos serios, dos equipos que están, bajo mi punto de vista, muy bien trabajados, tanto Mallorca como otros. El bloque es lo más importante y luego pues tenemos esos matices de destellos de calidad que te hacen marcar el partido, ¿no? Hoy ha sido por nuestro lado, el matiz ha sido esa jugada, ¿no? Bien trabajada por el grupo y esa contra que hemos sabido resolver muy bien. Pero son pequeñas diferencias, ¿no? Yo creo que sobre todo contento por eso, ¿no? Porque hemos competido y porque hoy la recompensa del trabajo se ha visto en modo de resultado, ¿no? Cuando muchas veces el trabajo es similar, pero el resultado empaña un poco la gran labor que hacen los chicos en el campo.
Has vuelto al 4-4-2 después de un par de semanas de cambios. Ha salido bien, ¿no? ¿Crees que ha sido un buen partido, decías? ¿En qué crees que habéis mejorado respecto a otros días que no habíais conseguido esa victoria?
Pues sobre todo en el resultado, lo primero en el resultado, porque sí, verá que eso matiza y marca un poco también la crónica que vosotros o el pensamiento que se tiene, ¿no? Yo creo que hemos vuelto a ese sistema porque pensamos que contra el Mallorca nos ha funcionado en casa, nos funcionó en la pretemporada y creíamos que nos podía volver a funcionar. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el mérito es de los futbolistas todo, ¿no? Ellos han querido ejecutarlo bien, han estado concentrados, han estado juntitos, han estado peleando, han estado expeditivos en zonas de riesgo, han estado generosos en el esfuerzo, generosos con balón. Hoy hemos vuelto a hacer ese bloque fuerte que es el que tenemos que ser para poder salvarnos, ¿no? Y a partir de ahí, tener esos matices, ese talento para poder intentar meter ese gol que nos pueda dar los puntos, esas 2-3 acciones positivas que nos puedan dar el punto. Creo que el camino es este y hoy la diferencia sobre todo ha sido el resultado y también que el equipo pues, ha vuelto otra vez a tener una imagen de solidaridad, de desgaste, de bien acoplado, sin balón. Y luego con balón hemos tenido esos 3-4 matices para poder hacerle correr al Mallorca.
Bueno, pues eran las consideraciones de un Sergio González que estaba feliz al final del partido, aunque yo creo que la lectura más importante era la que él mismo hacía al final del partido ante el Real Madrid. En el momento que el Real Valladolid consiga una victoria, la situación va a cambiar, mental y futbolísticamente. Bueno, pues la victoria ya está conseguida y el próximo objetivo es, sin copa de por medio ya, el próximo sábado a las 6:30 p.m. ante el Villarreal, que, joder, este sí que ha sabido rentabilizar su fichaje de invierno. Ha sido llegar Paco Alcácer al equipo amarillo y marcar uno y provocar un penalti. Es la mejor forma, sin lugar a dudas, de debutar para un jugador. Un mercado de invierno que en el Real Valladolid ha dejado también una muy buena noticia, un elemento añadido, como es el lateral izquierdo, Raúl Carnero, que ha sido llegar y rendir. Además, rendir de una forma, yo creo que más que satisfactoria, casi podríamos tildar de notable, y que tiene otros dos jugadores esperando para debutar. Uno va a ser presentado mañana, Mateus Fernández, el jugador brasileño procedente del Palmeiras, oficialmente. Con escala en Valladolid, camino de Barcelona, parece ser, pero es que el Barcelona ha hecho dos fichajes de estos que ahora se dicen fichajes random, cuando random no significa eso, vamos a decir fichajes peculiares, como son el susodicho Mateus, aunque no ha sido oficializado por el Fútbol Club Barcelona, como tampoco lo ha sido el del portugués Trincao, que es otro de los fichajes que ha hecho en el mercado de invierno el Fútbol Club Barcelona. Y el otro que estamos esperando es Ben Arfa, el jugador franco-tunecino, que ayer estuvo trabajando con sus compañeros en la sesión matinal que se programó para los que no habían sido titulares, los que no habían disputado los suficientes minutos en Palma de Mallorca. Por lo que a mí particularmente me transmitió ayer durante ese entrenamiento, muy, muy, muy justito para que llegue el sábado. Pero muy, muy, muy justito. No sé con qué preparador físico habrá estado trabajando durante estos 6 meses en los que no ha estado, ha estado sin equipo, pero muy justito. O se pone en forma muy pronto, es de esos portentos físicos que no abundan y son capaces de en una semana adquirir el tono físico que otros jugadores necesitarían adquirir en 21 días, o va a estar muy justito para que llegue el sábado. ¿Para 10 minutos? Hombre, para 10 minutos yo no dejo a un tío que me puede dar una hora de partido correcta en casa para que uno me dé un buen cuarto de hora. Pero la decisión la va a tener Sergio González. Quizá durante la sesión de mañana por la tarde y el resto de la semana adquiere un pelín más de tono físico. Pero a mí me parece que va Ben Arfa muy justito para el partido del sábado. El que pasó por zona mixta ayer fue Enes Unal, el autor del gol de la victoria a pase de Sergi Guardiola en el minuto 66 de partido en el estadio de Somox. Estuvo muy activo de cara al remate, pero dice que no por mucho rematar un delantero se siente feliz, que es mejor marcar goles aunque haya menos remates.
Ayer,
muchos remates ayer. Con la cabeza.
¿Cuántos? Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco,
sí, sí.
Cinco.
Es el día que más,
cinco contra Leganés también creo que estaba como seis o algo. No, sabes, yo jugaba en Holanda. En Holanda cada partido yo tiraba 3, 4, 5 veces. Y ahora estoy en España, más difícil, muchísimo más difícil. Y jugamos un fútbol más defensivamente y más lejos de portero. Y por eso tengo menos tiros. Pero para un delantero, importante hacer goles. Si tú tiras 1, 2, 3, 4, 5, 10 después del partido, si tú tienes gol o no, eso es importante.
Bueno, pues un Enes Unal al que se le pidió que recordara el centro del gol, en definitiva, ¿no? Un centro de Sergi Guardiola con la suficiente potencia como para que después del remate Enes Unal pudiera estar celebrando seguir con vida, porque hay que ver el zambombazo que le pega Sergi Guardiola al balón, tal zambombazo que Enes Unal no tiene ni que hacer gesto. O sea, con poner la cabeza le valió para que la pelota saliera disparada a una velocidad infernal hacia la portería defendida por Manolo Reina. Incluso, recordando la jugada, el propio Enes Unal se reía por la potencia del centro de Sergio Guardiola.
Sí, puede ser. Muy fuerte, pero él venido con balón casi 50, 60 metros y un jugador muy bueno. Y yo no lo he visto balón muy bien también. Yo solo pone mi cabeza y es el fútbol. En primera parte yo tira mejor para con más preparación y no salí de bien, y segunda parte yo solo pone mi cabeza igual. Eso es fútbol, pero gracias a Sergi porque él hace un trabajo tremendo.
Creo que define perfectamente el gol la frase de Enes Unal: ni la vi venir, solo puse la cabeza. El gol es de Enes Unal, pero podríamos decir que es un disparo casi de Sergio Guardiola, que utiliza de plataforma, de impulso y para coger dirección la cabeza de Enes Unal. Afortunadamente todo acabó en un final feliz y ahora estamos hablando de una anécdota. Un Enes Unal que no está muy conforme cada vez que le preguntan si se encuentra en mejor estado de forma que en otras ocasiones. Enes Unal que dice que es normal que todos los jugadores, todos los deportistas, pasen por ciclos de mayor y de menor rendimiento, y que él no lo ve raro.
¿Por qué siempre pregúntame eso, cosas? Eso no entiendo, verdad, la verdad, no entiendo, porque para mí, en nuestro equipo, yo puedo decir que Kiko Olivas tiene un rendimiento de locura, siempre un nivel muy alto, pero en fútbol, ahí en nuestro equipo también, muchísimos jugadores a bajar, después mejorar otra vez, coger ese ritmo. Yo, misma cosa. Nosotros, todo equipo, intentamos hacer el mejor. Para mí, tenemos muy, muy bien carácter porque seguimos con misma intensidad, mismas ideas y no olvidamos nuestro carácter, y eso es más importante. Y después, si cosas salir bien, está bien. Si no...
Un Enes Unal que admite que el triunfo del pasado sábado en Palma de Mallorca es más que importante, importantísimo.
Sí, estaba muy importante porque para mí últimos partidos jugamos bien, competimos muy bien y estamos muy cerca de ganar que perder partidos. Eso es verdad. Para mí, todo vestuario miramos a partidos como eso, y con eso sabemos que vamos a ganar, pero cuando no sabes. Por eso ayer ganamos contra direct rival, muy importante, y ahora tenemos muchísimo más confianza porque jugamos bien y resultados no salir, y ahora jugamos y hay resultado. Perfecto.
Unal, internacional por Turquía, que dice estar centrado única y exclusivamente en lo que pasa en el Real Valladolid, que ahora mismo no quiere ni oír hablar de la Eurocopa.
Puede ser o no, porque creo que yo soy joven, ¿no? Yo he venido a España con 20 años y yo tengo ese sentimiento este año que yo soy más mature, más maduro, y puedo luchar con presión mejor y entender fútbol mejor, y eso todo cosas mejorar mucho. Y después, para un delantero, repertuar es muy importante, y yo cada día, cada partido, aprende diferentes cosas, diferentes movimientos y marcar diferentes goles. Con eso creo que eso más importante en Eurocopa.
Por último, un Unal que admite que puede jugar contra el Villarreal el próximo sábado sin ningún tipo de cláusula del miedo, sin ningún tipo de problema, y que no está condicionado absolutamente por nada para jugar frente al equipo propietario de sus derechos federativos, del cual opina así.
Otro partido de la Liga, pero tengo ganas para jugar. Porque también último año gente habló me como yo no quiero Villarreal va a ir a segunda división. Yo pienso más Villarreal que Valladolid. Esa no es verdad. Y yo estoy aquí y yo solo pienso de Valladolid. Y quiero demostrar eso en sábado.
Pues son algunos de los contenidos que ha generado la actualidad del Real Valladolid en las últimas horas. Además, ayer empataba el Valladolid promesas a uno ante el Arenas de Guecho, que luce con orgullo su título de campeón de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, obtenido en el año 1919 en su autobús. Está muy bien, pero que muy bien ser consciente de lo que has llegado a conseguir, aunque ahora te encuentres en zonas bajas. 18º clasificado del grupo segundo de segunda división B, visitando al cuarto clasificado. El cuarto clasificado, el Valladolid Promesas, fue muy superior durante buena parte del partido al Arenas. Se adelantó con un gol en propia puerta del equipo rojiblanco y se vio superado en una jugada aislada en el minuto 94, donde el Arenas de Guecho conseguía el gol del empate. Un gol del empate que quizá hubiera tenido otra resolución en cuanto a dinámica de juego si el árbitro se hubiera atrevido a expulsar al lateral izquierdo del equipo vasco cuando casi en el minuto 90 comete una agresión descarada sin intención ni posibilidad de jugar la pelota a Steven Plaza. Steven Plaza se iba como un tiro junto a Miguel a encarar el último central cuando el lateral izquierdo, sin posibilidad siquiera de jugar la pelota ni en el más profundo de sus sueños, comete una agresión clarísima, disimulada o disfrazada de falta, sobre el jugador ecuatoriano del Real Valladolid. El árbitro solo le enseñó cartulina amarilla. La entrada, sin ser una entrada carnicera, es una entrada de fútbol, no tenía ninguna intención de jugar la pelota. Era imposible que un tío que se había bajado las medias hace 20 minutos y al que le apretaba hasta la gomilla del braguero, el lateral izquierdo de la Arenas de Guecho, que no podía con sus piernas, pudiera pugnar por ese balón en ningún momento del partido. En la siguiente jugada, falta a favor de la Arenas, balón colgado al área y Kaiser que conseguía el empate. Un Javier Baraja que se mostraba muy fastidiado por ese punto que se había escapado.
Me voy, no es enfado, es frustración, joder, porque yo creo que el equipo hoy ha hecho un partidazo durante 75-80 minutos con dominio total, con la posibilidad de haber ampliado el marcador, no hemos aprovechado esas ocasiones y al final, bueno, pues una acción aislada nos hace en gol. Venimos de un partido en el otro día que también de media jugada nos hacen gol y hoy lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, creyendo en la idea. Creo que el equipo ha seguido trabajando en la misma línea que veníamos atrás y bueno, pues las circunstancias del gol no creo que marque nuestro trabajo hasta ahora. Yo creo que nos ha faltado, hemos perdido el balón en los últimos 10-12 minutos y eso al final ellos han aprovechado a ir metiendo balones atrás, nos han ido hundiendo y en cualquier acción pues te podían haber hecho el gol como ha sido, ¿no? Pero creo que nos ha faltado ese punto de tener más balón, de tenerlo con intención de atacar más que de tenerlo por mantener, porque todavía quedan muchos minutos.
Pues hasta aquí el fútbol, las 3:54 minutos, un alto para la publicidad y enseguida continuamos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No se lo va a querer perder nadie, ni en la grada ni en la pista. Es lo que ha dicho esta mañana Astilleros, el jugador del Carramembre, ciudad de Valladolid, cuando se ha hecho alusión a la plaga de griposos que dejaron al equipo con tan solo 7 jugadores el pasado viernes en Melilla. 7 jugadores para 40 minutos y 2 prórrogas. 7. Y aún así estuvieron a punto de ganar el partido.
Esto ya te digo que los chicos ya están dentro del cabe mejor, vamos. Y como vamos, que no se lo va a querer perder nadie. Un partido aquí con, como te digo, con todas las familias, amigos, las gradas llenas. Y que todo el mundo va a querer hacerlo bien. Así que yo creo que el que esté mal le tenemos que ayudar el resto. Y el que esté bien, pues oye, que salga y que se pare. Y que haga lo que sabe hacer.
Algo que compartía completamente un Hugo López, que dice que poco a poco ya van recuperando sensaciones y algunos incluso el gusto.
Vamos a ver cómo les encuentro ahora. Ayer nos juntamos todos otra vez, hicimos un trabajo recuperatorio. Tenemos gente todavía, anoche había gente en cama, como Yubrila de Colla, y gente intentando recuperarse. Hemos mantenido contacto durante la tarde de ayer y van mejor. Vamos a ver si pueden hacer una parte del entrenamiento hoy por la mañana, pero creo que, como decía Asti, ¿no? Creo que es un momento donde ninguno quiere perderse y creo que van a intentar estar todos, y los que no estén, pues intentaremos entre los demás, como siempre hemos hecho, suplirlo con trabajo, esfuerzo y trabajo grupal.
4.000 entradas, ya se han vendido más de 4.000 entradas, con lo cual el lleno está prácticamente rozándose por parte de la afición del Carramembre Ciudad de Valladolid. Algo que el técnico Hugo López dice que el premio añadido de jugar este partido dándote un título y de además el factor cancha en un hipotético playoff es suficiente.
Sí, es poder tener luego el factor cancha en la primera ronda de los playoffs, antes de esa Final Four, pero no pensamos en ello. Creo que lo que hay que pensar es en el partido de mañana, en disfrutarlo. Tenemos un rival enfrente que ha descendido el año pasado de la ACB y estamos peleando con un gran león, pero creo que estos chavales no se amilanan ante nadie. Y creo que junto con nuestra afición podemos hacer que mañana sea un día grande, sabiendo que necesitamos de nuestro mejor momento ofensivo y defensivo para batir a un rival de tanta calidad.
Y esas 4.000 entradas significan que la afición está con el equipo, un equipo que considera, en nombre de uno de sus capitanes, Astilleros, que realmente el partido de mañana, 8:30 en Pisuerga, es una fiesta, pero que tiene que ser sobre todo una fiesta para el aficionado.
Yo siempre digo que tiene que ser una fiesta para la afición, porque nosotros es un regalo que tanto para nosotros como para ellos. Sí que es verdad que, hombre, hace unos años que de estar descendiendo a Liga EVA y unos años después estar jugando una Copa Princesa ante tu gente, es una situación que no sé, poca gente puede vivirla. Yo creo que somos muy afortunados y todavía no nos damos cuenta de lo que tenemos, así que yo creo que lo tenemos que afrontar como lo que es, una final, que va a ser un partido muy duro, muy muy difícil, pero como tú dices, tiene que ser una fiesta entre afición y club.
Bueno, pues esperemos que sea eso, una fiesta con muchos factores en contra para el equipo local, como decía Hugo López.
Pues me preocupa el esfuerzo físico del viernes, tuvimos 3 horas de retraso en el aeropuerto de Melilla por un problema en el avión, llegamos aquí tarde, el descanso, pero no soy de mirar atrás, soy de mirar hacia adelante y ya pensar en el hoy y en mañana. Entonces, bueno, hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer de recuperación, ahora entrenaremos y estaremos preparados para mañana, ¿no? También ganamos aquí a Melilla en la primera vuelta y perdimos en su campo. Creo que San Sebastián además se ha reforzado con respecto al equipo que vino aquí, ha fichado un nuevo base y está en una dinámica buenísima, además de todo ya lo que tenía, ¿no? Con un Johnny D en un momento espectacular, con Murphy, con Sollazo, pues lo que te decía, es un equipo que se ha hecho recién descendido del ACB para ascender directamente y creo que están jugando un buen baloncesto.
Y por último, el Atlético Valladolid quedó eliminado de la Copa del Rey. Un resultado que ha dejado así de abatido a su técnico David Pisonero.
Bueno, pues como balance tristes, la verdad es que tristes, ¿no? No ha sido seguro que el mejor día hemos tenido. Hemos tenido altibajos, una segunda parte mala que al final nos ha condenado. Nos ha llevado a un parcial alto. 9 abajo creo que estábamos y al final, bueno, hemos tenido acciones en el último balón para clasificarnos, pero al final, pues bueno, no, tampoco nos ha acompañado la fortuna en el día de hoy, así que bueno, pues una pena porque todos teníamos mucha ilusión en este objetivo, pero bueno, un punto de partida, seguir trabajando.
El Aula Cultural nos dio la buena noticia, ganó en Gran Canaria, las 4.